La Voz de América presenta.
Corte Suprema de Estados Unidos revierte la decisión que prohibía venta de dispositivos para convertir armas regulares en ametralladoras. Migración, inteligencia artificial y economía, los temas con los que cierra la cumbre del G7 en Italia. Suiza inaugura este fin de semana la cumbre por la paz de Ucrania. Confirman asistencia líderes latinoamericanos, China se abstiene. Y Florida se prepara para más lluvias tras las desastrosas inundaciones de esta semana. Los saludo desde Washington, soy Yasmín López, bienvenidos. La Corte Suprema de Estados Unidos tumbó la prohibición a los llamados bump stocks, los dispositivos que se instalan a armas regulares, dándoles la capacidad de hacer disparos de rifles semiautomáticos. Carolina Valladares está en directo desde el máximo tribunal. Carolina, ¿qué significa esta decisión?
¿Qué tal, Jasmine? La decisión de la Corte Suprema significa en la práctica que cualquier estadounidense podrá comprar cualquiera de estos dispositivos, que lo que hacen en la práctica es convertir un arma regular en una ametralladora capaz de disparar miles de disparos en un minuto. La Corte Suprema así lo ha entendido después de analizar una ley de hace 100 años que prohibía las ametralladoras, pero entienden que esta ley no se puede aplicar a los bump stocks, que es como se conocen a estos dispositivos. Por lo tanto, ¿cuál es la vía ahora? Dijo Joe Biden que el legislativo es la única vía, es decir, convertir en ley su prohibición, lo cual, eso sí, se atisba bastante difícil.
Pido al Congreso prohibir los bump stocks, aprobar una prohibición a las armas de asalto y adoptar acciones adicionales para salvar vidas. Envíenme un proyecto de ley y lo firmaré inmediatamente.
Y también hoy la Corte Suprema terminó con las aspiraciones de miles de inmigrantes que esperaban evitar la deportación después de fallar con su cita con la justicia. Y es que la Corte Suprema entiende que el hecho de recibir una citación equivocada o no completa, es decir, que le falte la fecha o la hora, no es motivo suficiente como para paralizar el proceso de deportación. Yasmín.
Gracias, Carolina Valladares, informando desde la Corte Suprema. Tras la firma del decreto migratorio que restringe las solicitudes de asilo en la frontera sur, nuestro reportero César Contreras visitó un centro de procesamiento de migrantes en el sector del Paso, Texas, donde son trasladados algunos migrantes que buscan cruzar hacia Estados Unidos de manera irregular.
El migrante no tiene idea de los peligros que va a enfrentar hasta que se los encuentra.
Son las palabras de Orlando Marrero Rubio, vocero de la Patrulla Fronteriza, la agencia federal que se encarga del primer contacto con los migrantes que cruzan de manera ilegal la frontera sur estadounidense. Desde la semana pasada, estas personas están sujetas a deportación expedita. Los migrantes son procesados y llevados a centros de detención como este, en medio del desierto con capacidad para 2.500 personas, a las afueras de la ciudad de El Paso. En su mayoría, no podrán pedir asilo y su destino será una inminente deportación.
Tenemos aviones que están ayudando a la patrulla en regresar a personas, muchas personas, a su país directamente.
Según funcionarios, en este vuelo viajan 102 adultos y dos menores de edad que se habrían internado ilegalmente en Estados Unidos. Los migrantes, en su mayoría, son guatemaltecos que llegarán directamente a la ciudad de Guatemala.
A las organizaciones criminales transnacionales no les importa la vida humana. Si usted está considerando ser contrabandeado a Estados Unidos, cambie de opinión, no lo haga.
Al mismo tiempo, migrantes que gestionaron su solicitud de asilo a través de la aplicación CBP One son recibidos en cruces como este en el centro del Paso, en donde luego de mostrar sus documentos y ser corroborada su información, terminan por internarse al país para posteriormente realizar una entrevista sobre las razones que justificarían un asilo en Estados Unidos. Mientras tanto, quienes ingresen por puntos no autorizados serán retornados.
Tenemos vuelos para muchos países. En este momento, este vuelo nomás es para Guatemala.
Durante el recorrido, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, comentó en videoconferencia que no planea aumentar el número de citas diarias debido a que el gobierno federal actualmente tiene una capacidad limitada. César Contreras, Voz de América, El Paso, Texas.
Líderes de los 7 países más industrializados del mundo centraron su atención este viernes en la migración en el marco de la cumbre del G7 a la que fue invitado el presidente ucraniano y algunos líderes latinoamericanos. Paula Díaz ha seguido este encuentro. Paula, adelante con la información.
Yasmín, los líderes mundiales abordaron el tema migratorio y es que Italia, el país anfitrión, se ha convertido en una de las principales rutas migratorias para personas de África, Asia y el Medio Oriente que van hacia la Unión Europea. Los líderes del G7 abordaron la migración en un segundo día de su cumbre en Italia como un tema de particular interés para el país anfitrión, que se encuentra en una de las principales rutas hacia la Unión Europea para las personas que huyen de la guerra y la pobreza en África, Medio Oriente y Asia. Al mismo tiempo que Estados Unidos implementa medidas para frenar la llegada de migrantes, la primera ministra Giorgia Meloni destacó la importancia de la cooperación y el respeto para enfrentar los desafíos.
We will never accept. Nunca aceptaremos la narrativa que quiere a Occidente contra el resto. Sabemos que solo podemos hacer frente a los desafíos globales que enfrentamos si somos capaces de cooperar con respeto y con un enfoque de igual a igual.
El G7 le pedirá a China que deje de alimentar a la maquinaria militar de Putin en medio de la invasión a Ucrania. A la cumbre se unió el Papa Francisco para abordar el tema del uso de la inteligencia artificial.
Necesitamos garantizar y salvaguardar un espacio para un control humano adecuado sobre las decisiones tomadas por los programas de inteligencia artificial. La propia dignidad humana depende de ello.
Los presidentes de Brasil, Lula da Silva, y Argentina, Javier Milei, llegaron como invitados al encuentro. Milei saludó al Papa Francisco y a Joe Biden en el inicio de su agenda en el G7. En la reunión que se lleva a cabo en un resort de lujo en la región de Puglia, en el sur de Italia, también se discuten el cambio climático, la política industrial y la seguridad económica de China. El G7 también advirtió sobre sanciones a entidades financieras chinas que ayudaron a Rusia a conseguir armas en su para enfrentar la guerra contra Ucrania.
Gracias, Paula. Y otros 90 gobiernos y organizaciones del mundo participarán en la primera cumbre por la paz de Ucrania que se llevará a cabo este fin de semana en Suiza. Jorge Agobián llegó a Lucerna para la antesala del encuentro.
Seguridad nuclear, ayuda humanitaria y la completa salida de las tropas rusas de Ucrania son los temas en la agenda de la cumbre aquí en Suiza, prevista para este fin de semana, en la que se busca además avanzar en un acuerdo de paz en Ucrania. Rusia, sin embargo, es el único país que no fue invitado a este encuentro de alto nivel, por lo que las conversaciones probablemente se centrarán en cómo la comunidad internacional y los países que harán parte de esta cumbre pueden seguir apoyando al gobierno de Ucrania con la entrega de más armamento. También se espera que los líderes invitados respalden el alto al fuego propuesto en 2022 por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Rusia ha ya criticado la cumbre de los cerca de 90 organismos, entre ellos Naciones Unidas y gobiernos que participarán. Uno de ellos, el de Estados Unidos, representado por la vicepresidenta Kamala Harris, quien se estará reuniendo con el presidente ucraniano este sábado, según ha adelantado la Casa Blanca. Por su parte, China, que ha encabezado en el pasado esfuerzos de paz y que tiene una relación estrecha con el gobierno de Rusia, ha dicho que no participará en este encuentro, argumentando que no se cumplen las condiciones de Beijing, una de ellas la participación de Rusia en esta cumbre. Lo mismo dijo el presidente brasileño Lula da Silva. Los que sí confirmaron su participación fueron los mandatarios de Chile y Argentina. Desde Suiza reporta Jorge Agobián de La Voz de América.
Cambiamos de información y ahora pasamos a Florida, donde persiste el riesgo de inundaciones después de una semana de lluvias que generaron fuertes inundaciones. José Pernalete estuvo en una de las áreas más afectadas y nos trae los testimonios.
Las inundaciones en Miami mantienen a decenas de familias sin posibilidades de recuperar sus hogares a corto plazo. Muchos expresan frustración por quedarse sin nada tras las recientes lluvias. Así nos dijo Hans Richmond, un inmigrante haitiano quien vive en el sur de Florida.
Sí, me siento muy mal porque las personas no pueden ir al trabajo y todo eso y no podemos salir para comprar. comida y todo eso. Eso es muy, muy, muy mal.
Hans contó que en su casa residen 8 personas que, al igual que él, no tienen dónde dormir. Los residentes de North Miami, localidad ubicada en el condado de Miami-Dade, esperan una respuesta más expedita para el drenaje de sus calles y cuestionan lo que, a su juicio, es una respuesta tardía. Para atender esta emergencia, los bomberos del condado han utilizado la unidad especial para operaciones anfibias. Se acercan a los lugares donde el acceso es casi imposible para vehículos sobre ruedas. Los rescatistas también distribuyen insumos en los lugares donde hay dificultades en las ubicaciones inundadas.
Pueden dar en lugares donde otros, los camiones de rescate no pueden entrar, los camiones de bomba contra fuego no pueden entrar, porque ayer tuvimos lugares que vienen de 4 a 5 pies de agua, donde obviamente esos camiones no pueden entrar. So, estos camiones son específicamente construidos para poder trabajar y manejar en lugares que están inundados.
Este viernes las alertas de inundación persisten ante las continuas lluvias que aún se registran en el sur del estado. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Una cúpula de calor se forma en Texas en la antesala de este verano y está haciendo que el aire descienda, se caliente y se encapsule. Laura Sepúlveda consultó con un experto que nos explica sobre este fenómeno.
Una cúpula se crea sobre Texas durante el verano, haciendo que el aire descienda, se caliente y se encapsule allí, explica Jeremy Mazur del Centro de Estudios Texas 2036.
Existe este borde de alta presión que básicamente la mantiene en su lugar y genera calor en el área donde estamos situados. El problema con los domos de calor es que son frecuentes en Texas y contribuyen a temperaturas cada vez más altas.
El verano de 2023 estuvo marcado por un excesivo calor en el estado, a cuenta de uno de estos domos. Algo que podría repetirse este año, según la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, NOAA.
Actualmente hay un domo de calor sobre el norte de México, el suroeste de Estados Unidos, que se extendería hasta la costa este durante los próximos días. Así que sí, se espera un patrón de calor, pero típico para esta época del año, en junio.
Un evento natural que solo se contrarresta, aunque no se elimina, con el paso de fuertes vientos que lo empujen hacia el norte.
El hecho de que un domo de calor o un sistema de alta presión desaparezca, no hay nada que impida que otro se reconstruya.
Épocas de calor intenso que vienen acompañadas de sequía y un excesivo uso de fuentes eléctricas para mantener la ventilación activa, por lo que autoridades se mantienen alerta ante estos sucesos climáticos que, como este fin de semana, elevarán las temperaturas en varios puntos del estado. Laura Sepúlveda, Voz de América, Texas.
En instantes, el Departamento de Justicia revela graves hallazgos sobre discriminación por parte de la policía de Phoenix contra desamparados y minorías étnicas.
Retroboa. Soy Salomé Ramírez.
Soy Mixi Macías. Y te invitamos a que conversemos de los temas actuales que más te interesan.
Acompáñanos en un podcast en vivo en las plataformas digitales de La Voz de América.
¿Qué me pongo mañana?
¿Te regresas para el crucero?
Todo incluido.
Conéctate con nosotros a través de Retroboa en las plataformas digitales de La Voz de América.
A la fecha hay 96 periodistas asesinados.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y VTV.
El tema que más nos convoca es el tema de la violencia.
Disponible en vozdeamerica.com.
Desde las ciudades más emblemáticas
hasta los rincones más remotos del planeta,
La Voz de América te trae las noticias más recientes
con una garantía de credibilidad y balance.
Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional,
te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo.
Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales,
estamos a tu lado en cada plataforma.
La intolerancia es una característica, no la excepción.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y CDN.
No puedo mirar hacia otra parte cuando veo lo que está ante mis ojos.
Disponible en vozdeamerica.com.
Soy Eugenia Sagastume, corresponsal de La Voz de América en Guatemala. En el epicentro de los grandes retos, los sucesos locales desde mi país impactan a todas las naciones de la región. Con diversidad de perspectivas, acercamos a nuestras audiencias a situaciones tan complejas como la masiva migración, el crimen organizado transnacional y la situación política y social de Guatemala. En un lenguaje simple, con precisión, te conectamos con la realidad de todo el hemisferio. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Tras una investigación de 3 años, el Departamento de Justicia concluyó que la policía de Phoenix habría discriminado y violado los derechos civiles de latinos y otras minorías étnicas. Rubén Pereira nos amplía.
El reporte de 126 páginas que el Departamento de Justicia dio a conocer sobre una investigación que duró casi 3 años en contra del Departamento de Policía de Phoenix señala algunos presuntos abusos policíacos.
Nuestros hallazgos no se basan en ningún incidente o evento en particular, sino en una investigación exhaustiva.
En la investigación se concluyó que el Departamento de Policía y la ciudad de Phoenix utilizan fuerza excesiva, incluida fuerza letal injustificada, arrestan ilegalmente a personas sin hogar y disponen ilegalmente de sus pertenencias, discriminan a negros, hispanos y nativoamericanos, violan los derechos de las personas que participan en protestas y discriminan a las personas con discapacidades de salud conductual.
Por ejemplo, agentes de Phoenix le dispararon a un hombre y después de que cayó, le dispararon múltiples proyectiles y enviaron un canino de la policía para arrastrarlo de regreso hacia ellos.
Y ante estas acusaciones, así reaccionó el jefe interino de la policía de Phoenix.
Nos llevará mucho tiempo poder digerir y comprender lo que hay en ese informe, así que creo que es demasiado pronto para decir si estamos de acuerdo o no.
En su reporte, el Departamento de Justicia le da varias recomendaciones a la policía de Phoenix que incluyen mejores capacitaciones para sus agentes y más supervisión sobre sus acciones.
Vamos a trabajar en colaboración con nuestra comunidad y el Departamento de Justicia para que encuentren una resolución pacífica que funcione para todas las partes involucradas.
Algo que esperan activistas, quienes durante años han denunciado abusos policíacos hacia la comunidad latina.
Tienen un historial de tratar de intimidar a nuestra comunidad y son intolerantes y yo no digo todos los policías.
Rubén Pereira, Voz de América, Phoenix, Arizona.
Más de 6 años después de que 17 estudiantes murieran en un tiroteo en la escuela de secundaria Marjorie Stoneman Douglas en Parkland, Florida, este viernes inició la demolición del edificio donde tuvo lugar esta masacre. Las familias de las víctimas fueron invitadas a presenciar la caída del edificio que se había conservado para que sirviera como prueba en el juicio que se realizó al tirador en el 2022. El joven cumple una condena de cadena perpetua sin libertad condicional. Y una protesta antisemita en el metro de Nueva York ha llevado a las autoridades a considerar la prohibición del uso de la mascarilla en los trenes de la ciudad. Este accesorio que fue obligatorio durante la pandemia. Ángela González nos da los pormenores.
La mascarilla fue una protección obligatoria durante la pandemia del COVID-19 para transportarse en el metro de Nueva York. Pero tras una protesta antisemita el pasado 10 de junio, podría prohibirse su uso en los trenes.
Un grupo con máscaras se apoderó de un vagón del metro, asustó a los pasajeros y coreó cosas sobre Hitler y la exterminación de los judíos. No necesito decirlo otra vez, pero es un comportamiento vil y repugnante.
Aunque la gobernadora reconoció la necesidad médica de muchos de protegerse en espacios confinados como el metro, dijo que no habrá tolerancia para las conductas criminales.
Mi equipo está trabajando en una solución, pero en el metro la gente no debería poder esconderse detrás de una máscara para cometer delitos. Esto requiere medidas legislativas que estamos considerando. Obviamente hay un problema aquí. Esto se solucionará.
El anuncio de la gobernadora desató opiniones encontradas entre los neoyorquinos.
Por un lado está bien, allá hay mucha gente que se tapan todo y entonces hacen cosas malas, por eso que la quieren prohibir.
Si estamos en un vagón donde hay una persona que está enferma y no sabemos qué tenemos, nos podemos infectar. No debe de quitarlas, debe de dejar que uno la use a su discreción.
Mientras analizan una legislación de prohibición de la mascarilla en el metro, la gobernadora recalcó también que han reforzado la seguridad en los trenes con 750 miembros de la Guardia Nacional adicionales al patrullaje de la policía de la ciudad. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
El presidente Joe Biden aseguró que no utilizará sus poderes presidenciales para reducir la sentencia de su hijo Hunter por delitos relacionados a la compra de armas de fuego mientras lidiaba con su adicción a las drogas. Los comentarios de Biden se produjeron un día después de que la Casa Blanca se negara a descartar una posible conmutación para Hunter Biden. Todavía no se conoce la fecha para la sentencia formal. El delito conlleva hasta 25 años de prisión. El mandatario ha manifestado que está orgulloso de su hijo Hunter por haber superado esta adicción. Bien, y cuando volvamos, ¿a qué va una misión de observación de la OEA a Guatemala? Le contamos.
Насправді зараз дуже важко, скажімо так, спрогнозувати, як складеться майбутнє у наших дітей, тому що ми не знаємо, чи просунеться лінія фронту, що вона просунеться ближче сюди, ми будемо змушені виїхати.
На майбутнє загадувати щось таке.
Ідеальний час був для неї.
Мене ракета завтра вб'є.
Desde las ciudades más emblemáticas
hasta los rincones más remotos del planeta.
La Voz de América te trae las noticias más recientes.
Con una garantía de credibilidad y balance.
Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional,
te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo.
Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales,
estamos a tu lado en cada plataforma.
En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad.
A través de la pantalla de la mano.
Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo.
Actualidad.
Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día.
Intentan sacarse de encima trabajadores.
Análisis.
El cambio climático está teniendo muchísimos impactos.
Que afecta siempre a los más vulnerables.
La región necesita ayuda.
Debate.
Proteger a las escuelas con armamentos.
Es una total ridícula, es algo inverosímil.
Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América.
Desde Washington le saluda Gonzalo Abarca.
Hay controversia en Guatemala por la llegada de una misión especial de observación para escoger a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Eugenia Sagastume nos cuenta de qué se trata.
Conformarán la misión especial de observación de la Organización de Estados Americanos para elegir magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala. Han surgido reacciones a favor y en contra. El Ministerio de Relaciones Exteriores manifestó su respaldo a la misión, que asegura velará porque el proceso se lleve a cabo con transparencia e idoneidad. En el Congreso, la bancada oficialista asegura que será un respaldo importante y acorde a la ley.
Yo veo muy positivo el acompañamiento que se está dando dentro del marco de la normativa y principalmente del derecho internacional que rige este tipo de comisiones.
Bancadas opositoras lo tildan de injerencia.
Yo sí estoy en contra de la injerencia de entes extranjeros, porque nosotros somos un pueblo soberano y libre.
Tampoco que la población se vaya a dejar engañar, porque realmente alguna facultad dentro de la comisión de postulación no van a tener.
Para el analista político Edgar Gutiérrez, la llegada de la misión debe verse como una oportunidad.
Me parece que es una oportunidad de demostrar también al mundo que Guatemala puede ser un interlocutor confiable, que puede trabajar para rescatar sus bases democráticas y que puede trabajar en un proceso de elección de cortes con base a estándares internacionales.
Rosa Celorio, Rodolfo Pisa y Luis Marrey conformarán la misión que llegará al país en los próximos días sin una fecha confirmada. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Regresamos en instantes con la actriz de habla hispana que participa en la nueva saga de Star Wars.
Там была ракета. Ракета или бомба?
Я сподіваюся, що, ну, коли, якщо через декілька років буде дивитися, війна все ж таки закінчиться.
Ми перестали бачити.
Ми свою молодість не повернемо.
Я предположник, не предсказатель.
Actualidad.
Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día.
Intentan sacarse de encima a trabajadores.
Análisis.
El cambio climático está teniendo muchísimos impactos.
Que afecta siempre a los más vulnerables.
La región necesita ayuda.
Debate.
Proteger a las escuelas con armamento.
Es una total ridiculez, algo inverosímil.
Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América.
Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca.
Soy Yair Díaz, corresponsal de La Voz de América en Colombia. El reto de informarte de manera veraz, precisa y objetiva en un mundo donde la verdad es cada vez más difusa es lo que me motiva a trabajar en La Voz de América.
35 vehículos militares que recibirá Colombia.
Desde las calles de Bogotá, desde donde ocurren las noticias que más te impactan, te informamos de manera independiente para que, con base en hechos, te formes tu propia opinión, porque en La Voz de América la prensa libre importa.
Hablamos con la primera actriz española en formar parte del universo de la Guerra de las Galaxias. Daphne Keane interpreta el papel de Jackie Long en la nueva serie Star Wars The Acolyte. Anthony Belchi nos da la historia.
Quizás el nombre de Daphne Keane aún no es muy familiar para el gran público, pero tiene muchas posibilidades para convertirse en una de las jóvenes promesas del séptimo arte. Ahora acaba de estrenar Star Wars The Acolyte, interpretando a Jackie Long.
Fue muy interesante porque yo cuando leí el personaje me lo imaginé de una manera completamente distinta. Y luego una vez que me encontré dentro del maquillaje, como que cambió completamente el personaje y ya como que se me hizo más fácil.
Para realizar este papel, explica, tuvo que cambiar prácticamente su fisionomía y prepararse para interpretar de una forma completamente diferente.
Sí que es verdad que cuesta actuar cuando te quitan las cejas, porque no te das cuenta de cuánto expresas emociones con las cejas. Entonces fue un proceso de adaptación, la verdad.
No es la primera vez que incursiona en la meca del cine. Con 11 años participó en Logan, otra de las franquicias más importantes de Marvel, interpretando al papel de un personaje que solo hablaba español. Con este proyecto, la actriz de 19 años espera iniciar una fructífera carrera en la industria del cine de Hollywood.
No sé si lo veo como mi consagración, pero sí que es verdad que el otro día fue la premiere en Madrid y estábamos en el escenario y me presentaron como la primera actriz de Star Wars española y fue como... ¡Qué fuerte!, ¿no? O sea...
Celebra que la aparición de nuevas plataformas esté favoreciendo la participación de nuevo talento mucho más diverso, ya que de lo contrario hubiese sido más difícil para ella y otros compañeros de la industria.
Yo creo que sí, que el streaming está ayudando un montón y creo que por fin se está como dando un poco de visualización a proyectos hispanoparlantes increíbles.
Este nuevo proyecto de Star Wars ya está disponible en todo el mundo en la plataforma de Disney+. Anthony Belchi, Voz de América, Miami.
Cerramos esta semana de información con un santuario de fauna rescatada del tráfico ilegal. El bioparque La Reserva está ubicado muy cerca de la capital colombiana, exactamente en Cota, en el departamento de Cundinamarca. Este lugar se ha convertido en albergue para todo tipo de animales, desde aves, ranas, monos, hasta especies salvajes que hoy viven en un espacio seguro. Con esto me despido por hoy. Les informó Yasmín López. Feliz fin de semana.